17 y 16. Bueno, como decías, Horacio, bien planteado, tenemos que venir a la información del día de hoy, a lo que está pasando. Y lo tenemos en línea Raúl Tuni Colman, periodista, colaborador en Página 12. Hola Tuni, Horacio Emboni, Luisa Balmaya, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola Luisa, querida. Hola Horacio, ¿cómo vamos?
Hola lindo, ¿cómo te va?
Bien.
Te estuvimos pensando, porque estábamos viendo que hay un fiscal y los imputados y AMIA. ¿Nos pasas en limpio de qué se trata?
No, básicamente escribí una nota porque me sorprendió que el fiscal Sebastián Basso prácticamente termina con lo que se llama la conexión local del atentado. Ustedes saben que el bochorno que nosotros tenemos en la investigación del atentado contra la AMIA, transcurridos 27 años, es que no se sabe.
27 años, esto hay que contar.
Sí, 27 años. Claro. No se sabe casi nada. Es decir, de dónde salieron los explosivos, quién los aportó, quién le compró a Tejeldín la camioneta que después se encontró dentro de la AMIA, quién montó los explosivos en la camioneta, quién manejó la camioneta hasta la AMIA y la encajó ahí. Es decir, no sabemos nada de lo real. Lo único que existe eran unas pistas que derivaban a un hombre que se llama Alberto Jacinto Canore Edul, que llamó a Tejeldín el día en que se vendió esa camioneta y que explica mal esa llamada, con contradicciones. Dice que sí, que él buscaba una camioneta porque le habían robado una Mercedes-Benz, pero la Mercedes-Benz la robaron, el atentado fue el 18 de julio, la robaron el 30 de julio. O sea, no aparece llamando a otros oferentes de camionetas, ni yendo a agencias que vendían camionetas. Es decir, parece inconsistente, pero la justicia argentina y los servicios de inteligencia y la policía nunca encontraron, o no quisieron encontrar, no sé cómo será la denominación, nada para, digamos, redondear esa prueba, avanzar en esa prueba.
Ahora, tú bueno, te pregunto,
mismo con otras cosas,
sí,
¿no?
Te pregunto, esa, digamos, esa pista era la pista siria,
sí,
que fue dejada de lado para después volcarse hacia la pista iraní. ¿Esto es así?
Exactamente. Sí, era la pista siria porque Canore Edul era de origen sirio-libanés y su familia era muy... Su padre era muy amigo de Carlos Menem y de los hermanos de Carlos Menem. Entonces, por eso se lo llamaba también la pista siria. En el atentado de la AMIA siempre hubo dos hipótesis, ninguna sustentada sólidamente. Una, que Menem durante la campaña electoral le había prometido tecnología de misiles. Recuerdan que en la Argentina se estaba construyendo un misil Cóndor en Córdoba, que se terminó por presión norteamericana durante el mandato de Menem, y la otra es que se le había prometido a Irán combustible nuclear, algo que ya se le había vendido a Irán en su momento durante el gobierno de Alfonsín, porque el combustible argentino no sirve.
Digo, en este marco, Tuni, en este marco.
Sí.
Galeano, vamos a contarles a los que nos escuchan, que fue el primer juez, trató de sobornar o le pagó al ahora abogado, ¿cómo se llama?
Carlos Tejeldín.
A Tejeldín, que estuvo un rato largo preso,
8 años,
y Galeano, que lo invocaron con 200, eran 200 mil dólares, creo.
400
para comprar las 400. Entonces digo, todo eso fue una mentira. También eso fue una farsa.
Sí, sí, claro. Sí, ahí había una interna entre Menem y Duhalde, donde Menem y Galeano le quisieron echar la culpa del atentado a policías bonaerenses de Duhalde, y Duhalde le tiraba con munición grande relacionada con Jabrán. Esa era parte de la guerra, ¿no?
Ahora, cuando uno escucha...
Y en el medio también el querido fotógrafo, y se echaban las culpas entre fronteras. Claro, el día que se...
Sí, sí, José Luis Cabezas.
Ahora, cuando uno escucha esto, Tuni, digo, el tema de la justicia viene, y lo ensamblo con lo que pasa hoy, con los cuestionamientos que hay, la justicia sigue jugando papeles y roles políticos, en algunos casos para encubrir, en algunos casos para que no se modifique el statu quo. Qué complicada esta república, entre comillas, ¿no?
Sí, te tendría que agregar que esta causa no solo es argentina, ¿no? Sino que aquí juega la cosa geopolítica internacional, y es algo que vimos cuando Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman intentaron una salida a la acusación contra Irán, diciendo, bueno, los iraníes van a declarar, pero en Teherán, bueno, hasta hoy sigue la causa por el memorándum de entendimiento, es decir, acusaron a Cristina, a Timerman.
Escucha una pregunta, ¿el Volquete nunca existió?
Enfermo, nada más.
Escúchame, ¿el Volquete existió? Yo laburaba y vos conocés tanto.
Sí, claro.
Digo, ¿el Volquete, porque estaban haciendo la remodelación, el Volquete existió?
Sí.
Que la bomba la pusieron o en el Volquete o en el auto que entró, es insospechado, eso no existe.
Todo hoy en día, yo te diría que para mí no hay dudas de que la bomba estaba en la camioneta. ¿Por qué? Básicamente porque después de la muerte de Nisman, la procuradora Gil Scarbo designó a tres fiscales que trabajaron tan bien que ni bien llegó el macrismo desmanteló el equipo. Ese equipo de fiscales dijo, bueno, agarremos lo que quedó de los cuerpos y sometamos los pedacitos de metal por los que murieron a un microscopio de barrido electrónico, que es lo más moderno que hay, a ver si esos pedacitos corresponden a una tráfico o no. Y efectivamente, por ejemplo, había una persona que tenía una parte enorme clavada en el cuerpo, y que en la autopsia eso se rescató, y se le hizo la prueba, y eso era de una tráfico. Es decir, era una parte vinculada con una rueda de una tráfico. Nisman nunca quiso hacer ni estudios genéticos. Él tenía un muerto, el muerto 85, que incluso yo tuve mucho trato con él. Yo le decía, ¿cómo no pones al equipo de antropología forense a trabajar quién es ese muerto 85? Y resultó que era el hijo de otra persona que murió en el atentado. Y él decía que era un boliviano.
Claro.
Y en el consulado de Bolivia decían,
no lo tenían,
mire, ese muchacho mide 1,90, casi no hay bolivianos de esa estatura. Y entonces, es decir, fue un bochorno la investigación, eso es lo que le debe quedar claro a la gente.
¿Y estos imputados que quedan afuera?
Bueno, la jueza, porque el juzgado era el de Canicoba Corral, que se jubiló. Entonces, mientras designan un juez, es otro bochorno, se van turnando los jueces de Comodoro Pi. En este momento estaba María Eugenia Capuchetti. Los jueces que están transitoriamente no toman decisiones de fondo. Entonces ella rechazó el pedido del fiscal de sobreseer a todos. Y dijo, no, sigan investigando y después veremos. Y ahora, desde el lunes que viene, empieza Daniel Rafecas, que tampoco va a tomar una decisión como esta, que es tan importante, que es terminar, no sé si se pesca la importancia, dejamos de investigar la conexión local. Es decir, ¿quién aportó los explosivos? ¿Quién manejó la camioneta? Todo eso se pierde todo.
A pesar de la protesta de Memoria Activa.
Sí, de
no hay manera de retroceder.
Y de los familiares de Apeña, claro, que yo no lo puse en la nota porque no sabía, pero Apeña también presentó un escrito rechazando el pedido de sobreseimiento y diciendo, escúchenme, se rescataron toneladas y toneladas de documentación confidencial de la CIDE y se sigue sin analizar esa documentación. ¿Cómo vamos a terminar esta causa de la conexión, esta parte de la conexión local, sin analizar toda la documentación secreta de la CIDE? Entonces la jueza le dio la razón a Apeña y a Memoria Activa y por ahora no hay sobreseimiento.
Bueno,
igual que un fiscal pide el sobreseimiento, sí, te deja las puertas, ¿no?
Claro. Bueno, como siempre, gusto escucharte, nos aclarás muchísimo el panorama y nos ayudas a comprender los temas de la justicia. Gracias.
Un abrazo, Luisa. Horacio,
Hasta pronto. Tuni Colman.